Canal Extremadura Radio. Hora punta. Consuelo Carrasco.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Garantizar o al menos favorecer el relevo generacional es el objetivo de las ayudas convocadas por la Junta y destinadas a empresas familiares en Extremadura. Hablamos de 500.000 euros. María Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Las ayudas van de los 5.000 a los 10.000 euros y podrán optar a ellas los negocios que lleven en funcionamiento al menos 15 años y tengan una plantilla de 7 o más personas.
La planificación del relevo generacional no solamente es pasar de la propiedad, es traspasar valores, es traspasar formas de hacer las cosas, es traspasar conocimiento que permanezca dentro del tiempo.
Otros negocios, los ambulantes, atraviesan por momentos complicados. Sus ventas han caído un 60% entre enero y junio de este año.
O sea, no es gratis. Si te cuesta 800 euros estar todo el año en Zafra, si te cuesta en Jerez de los Caballeros 600, 700 euros, entonces hay un desnivel.
Cifras bien distintas que nos hielan la sangre y nos dejan sin palabras son las de la violencia machista en España. Dos mujeres asesinadas en apenas 24 horas. Laura y Gloria han muerto a manos presuntamente de sus exparejas. Desde que empezó el año han asesinado a 35 mujeres.
Y el Consejo de Europa aconseja reforzar la formación de los vigilantes del Centro de Menores Marcelones y de Badajoz tras las denuncias presentadas por menores internos por malos tratos. Los profesionales que trabajan en el centro también denuncian agresiones.
En la previsión del tiempo, las temperaturas no dejan de subir en nuestra comunidad. Vamos a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras extremeñas. Nos acercamos hasta la Dirección General de Tráfico para que nos cuenten cómo están los viales. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar circulación lenta en la A66 ya en la provincia de Badajoz, en los entornos de Almendralejo, sentido ya a Sevilla. Mucha prudencia en este punto, ya que van a encontrar unas obras de mejora que complican la circulación. El resto de vías de toda Extremadura se encuentran mucho más despejadas.
Pues Laura Gómez está en la producción, Miguel Ángel Díaz al mando de los mandos. 2:02, escuchan Canal Extremadura Radio, empezamos. La Junta convoca las ayudas destinadas a favorecer el relevo generacional en las empresas familiares de la región. Es un montante total de 500.000 euros para orientar la continuidad de esa actividad. Y las ayudas van desde los 5.000 a los 10.000 euros por empresa para facilitar esa transición. En nuestra región, Juan Carlos Blasco, hay 64.000 negocios familiares que generan 30.000 puestos de trabajo.
Estas ayudas para el relevo generacional en empresas familiares buscan facilitar una transición ordenada en la dirección y en la propiedad de sociedades con trayectoria consolidada en Extremadura. La convocatoria exige que tenga una mínima antigüedad de 15 años y una plantilla de al menos de 7 trabajadores. La dotación es de 500.000 euros y la horquilla de ayudas va de los 5.000 a los 10.000 euros por negocio. La vicepresidenta de la Asociación Extremeña de Empresas Familiares, Susana Rodríguez, explica para qué se destina ese dinero.
Las ayudas van dirigidas a eso, al protocolo familiar, a esa creación del protocolo familiar en el tiempo, a la modificación o actualización de ese protocolo familiar de las empresas familiares que ya lo tienen, e incluso hay una ayuda que es para la asesoría de especialistas y expertos en poder planificar ese relevo generacional.
También se requiere que uno de los socios o administradores supere los 50 años y que otro haya completado un programa formativo de 40 horas centrado en gobernanza, planificación del relevo y aspectos patrimoniales, fiscales o mercantiles. Susana Rodríguez explica por qué es tan difícil el relevo generacional.
A la vez que tú estás dentro de una empresa, a partir de los 15 años, 20 años, tienes que empezar a planificar a futuro. Es muy complicado, pues bueno, pues porque la juventud ha cambiado, porque las nuevas generaciones, quizás la cultura del emprendimiento o la cultura del sacrificio que tenía el fundador no ha inculcado de la misma manera.
En Extremadura, en la actualidad, hay unas 64.000 empresas familiares. Casi el 90% del tejido empresarial de nuestra comunidad generan unos 30.000 empleos y alcanzan una facturación próxima a los 4.500 millones de euros anuales.
Bueno, pues poner en marcha una empresa o un negocio no siempre es fácil. Por eso, en Extremadura, desde el año 2024, los puntos de acompañamiento empresarial se encargan de apoyar y de orientar durante todo ese camino. Los datos del Balance María reflejan su impacto.
La red de PAE se ha consolidado como una de las principales herramientas para apoyar a emprendedores y pymes. Desde su inicio han contribuido a la creación de más de 2.200 empresas en la región y han prestado más de 50.000 asesoramientos. Miguel Ángel Mendiano es el director general de Extremadura Avante.
Alrededor de 7 de cada 10 servicios se concentran en 3 necesidades fundamentales. Conocer los recursos públicos disponibles, recibir la orientación profesional y analizar correctamente la viabilidad del proyecto antes de ponerlo en marcha o de solicitar, acometer la inversión y solicitar, por tanto, una financiación.
En el caso de Jaime Villalobos de Todocampo, 365 le han acompañado desde el inicio, el crecimiento hasta su consolidación.
Para una persona que se inicie y que no sepa nada de una actividad empresarial, yo creo que es un servicio muy positivo porque es que hay gente que no tiene una cualificación o no tiene unos estudios base que te puedan ayudar a iniciar tu negocio y ellos te ayudan a todo ese proceso.
Uno de sus grandes éxitos es la puesta en marcha del programa de estrategia territorio-empresa, de tal forma que es la administración la que se acerca a los empresarios y no al revés.
Y hoy el DOE publica otras convocatorias de ayudas en diversas materias como educación, natalidad, mancomunidades o ayuntamientos. Por ejemplo, las familias extremeñas van a poder solicitar hasta 200 euros al mes por alumno para escolarizarlos en el primer ciclo de educación infantil el próximo curso. Juan Carlos, volvemos contigo para que nos resumas todas estas ayudas.
Además, la Junta destina 1 millón de euros a ayudas por natalidad a familias residentes en núcleos de menos de 3.000 habitantes dirigidas a nacimientos, adopciones o guardas formalizadas. Las personas físicas que cumplan los requisitos podrán acceder a 500 euros por hijo o hija. Pueden pedirse desde este viernes hasta el 30 de septiembre. También las mancomunidades de municipios podrán acceder a más de 2,5 millones de euros del Fondo de Cooperación para su Desarrollo Integral mediante obras y servicios prestados por gestión directa a lo largo de este año. Podrán beneficiarse las que cumplan los requisitos vigentes en los decretos y el plazo de solicitud en este caso es de 15 días hábiles. Asimismo, los ayuntamientos sin plan general municipal adaptado a la LOTUS y con una población igual o inferior a los 20.000 habitantes podrán aspirar a ayudas para redactar y tramitar sus planes generales y los estudios de inundabilidad. Suma 970.000 euros entre los años 2026 y 2030 y cubrirán hasta el 50% del coste, con ciertos límites según el tipo de población. En este caso, el plazo es de 3 meses. Y ya se han convocado los premios extraordinarios de enseñanzas artísticas profesionales para reconocer la excelencia académica del alumnado de música, danza y artes plásticas y diseño. Habrá 8 galardones dotados con 600 euros cada uno. Los interesados tendrán 10 días hábiles para solicitarlas desde este día 7.
Malos tiempos para el mercado ambulante en Extremadura. Entre enero y junio las ventas cayeron hasta un 60%. Desde ACAES, la Asociación de Comerciantes Ambulantes de Extremadura atribuyen este descenso al auge del comercio online y a los cambios bruscos de temperatura, que dicen dificultan la venta y dejan sin salida buena parte del stock. Además, denuncian el elevado coste de las licencias municipales, que aseguran desde ACAES está poniendo contra las cuerdas a un sector ya muy castigado. Su presidente, Julián Cruz, reclamaba una reducción de las tasas municipales en nuestros micrófonos de Primera Hora.
Empezamos el invierno en noviembre y en diciembre eran las rebajas. No pudimos vender nuestro septiembre, nuestro octubre, aparte de unas olas de calor terribles que es palpable, que lo ven todos los ciudadanos. Queremos solamente que nos quiten esas tasas excesivas. ¿Por qué? Porque por estar en el Mocho en Cáceres no se puede pagar 1.000 euros, porque no es lo mismo estar en el centro de Cáceres que estar en el Mocho.
Eso es evidente. Más de 14 millones de euros para garantizar las conexiones aéreas entre Badajoz, Madrid y Barcelona. Este es el dinero que va a destinar la Junta durante los próximos 2 años para mantener la continuidad de esas rutas aéreas de OSP, es decir, de obligación de servicio público. Nina Flores.
La licitación del contrato para la prestación de estos servicios ya está disponible en la plataforma de contratación del sector público. Las empresas pueden presentar ofertas hasta el 27 de agosto. La inversión exacta, 14.300.000 euros, un 23% más que el contrato anterior. El director general de Movilidad y Transportes es Cristóbal Maza.
Consideramos que estas rutas son fundamentales para nuestras empresas, para nuestros trabajadores, para los estudiantes y también para el turismo que pueda llegar a Extremadura. Y lo hacemos en un momento en el que el aeropuerto de Badajoz ha batido récords con más de 57.000 pasajeros en el primer semestre, un crecimiento consolidado en los últimos años. Esta mayor conectividad puede suponer mayor desarrollo, más empleo y una Extremadura mejor conectada.
Desde el Ejecutivo extremeño piden al Gobierno central más inversiones en el aeropuerto y flexibilización de horarios para adaptar la infraestructura al crecimiento de la demanda aérea en la región.
Sobre coches, el 57% de los turismos de Extremadura tiene más de 15 años, uno de los índices de envejecimiento más elevados del país. Según el director de comunicación de Faconauto, Raúl Morales, esta situación aumenta los riesgos para la seguridad vial, encarece el mantenimiento de los vehículos y dificulta la reducción de emisiones. El sector reclama planes de renovación con achatarramiento para retirar los coches más antiguos y sustituirlos por modelos más eficientes.
¿Qué se puede hacer? Bueno, la receta la tienen clara las comunidades autónomas que han apostado por renovar su parque automovilístico con planes propios de achatarramiento. Es el caso de Galicia, de Cantabria, del País Vasco, de La Rioja, de Madrid, de Valencia, de Navarra, del país de Baleares. Es un poco la apuesta que hacen los concesionarios.
Mientras tanto, los vehículos electrificados ganan terreno en la región. Sus matriculaciones crecen un 70% y ya representan una de cada 4 ventas, con una presencia cada vez mayor de marcas chinas.
Hora Punta. Las claves de la noticia.
En Ceuta avanzan las labores para identificar a los migrantes fallecidos en la llegada masiva ocurrida hace justo una semana procedentes de Marruecos. Ya son 80 los cuerpos que se han recuperado del mar y se ha logrado identificar con ADN uno de estos cadáveres. Las familias cuentan con una oficina para presentar denuncias de los desaparecidos y aportar las muestras biológicas que hacen falta. Mientras, Charo López, la polémica sobre el reparto de los menores continúa. Algunos ya han podido pasar esta última noche en un colegio habilitado y dejar la calle.
Desde el Gobierno se insiste en que las comunidades autónomas deben cumplir la ley. La ministra de Sanidad se refería hoy en especial a las comunidades en las que gobiernan juntos PP y Vox. Por su parte, el vicepresidente de Política Autonómica del PP, Elías Bendodo, confirmaba que las comunidades cumplirán la ley, pero insistía en que esta crisis la ha generado el Gobierno y es este el que la debe resolver.
Tienen un conflicto entre esos gobiernos en los que cogobierna el Partido Popular y Vox, porque el Partido Popular dice que va a cumplir la ley y Vox le exige que no la cumpla.
Documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre PP y Vox, se habla de que la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular.
Bendodo ha pedido la comparecencia urgente en el Congreso del presidente del Gobierno y de los ministros de Interior, Defensa y Justicia. Según el Gobierno ceutí, son más de 1.100 los menores a los que se está atendiendo. Parte de ellos han podido dormir ya esta noche en un colegio habilitado para ello. Y ya son 80 los cadáveres recuperados del mar. Uno de ellos ya ha sido identificado y otros 29 están en vías de serlo. Sergio Menguía, comandante de la Guardia Civil.
Ahora mismo tenemos a 29 personas que hay posibilidades, ¿no? Estamos pendientes también de tomarles la muestra biológica.
El presidente de Ceuta, Juan Jesús Viva, se reunirá esta tarde a partir de las 5:30 con el rey Felipe VI en Maribén, en Palma, para contarle el drama que vive la ciudad y la necesidad de ayuda.
Y de vuelta a nuestra región, el Consejo de Europa recomienda reforzar la formación de los vigilantes del Marcelo Nesi de Badajoz, todo tras las denuncias por malos tratos registradas durante 2025 por menores internos. Según la Junta, constan al menos 3, situación que contrasta con las agresiones que aseguran siguen sufriendo los profesionales y agentes de seguridad que trabajan en el centro Juan Pérez.
Según el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa, varios menores del Centro de Cumplimiento de Medidas Judiciales Marcelo Nesi han denunciado sufrir malos tratos físicos y un uso excesivo de la fuerza, motivo por el que recomienda mejorar la formación de los vigilantes, así como la adopción de medidas para prevenir estas agresiones, situación que contrasta con las agresiones que también denuncian seguir sufriendo los profesionales del centro, señala Enrique Pérez desde el Sindicato Independiente Progresista.
En uno de esos forcejeos, un vigilante de seguridad acabó en el hospital el 20 de julio. En esos conflictos que son pues cotidianos realmente, ¿no? Pues claro, se producen situaciones de violencia. Tienen que intervenir los vigilantes de seguridad y los menores pues en algunos casos agreden, se unen entre ellos y organizan motines y en ocasiones pues son los menores los que agreden no solamente a los educadores y al resto de trabajadores, sino también a los vigilantes de seguridad.
Un problema para el que aportaron propuestas de solución que asegura la Junta no ha atendido. Según la Administración Autonómica, constan 3 denuncias de internos en el Marcelo Nesi durante 2025 por agresiones, situaciones que se denuncian y se ponen en conocimiento tanto de la Fiscalía de Menores como de la empresa adjudicataria del servicio de vigilancia para que adopte las medidas oportunas.
Laura, 50 años, asesinada en Asturias. Gloria, 44, la han matado en Murcia. Son las dos mujeres asesinadas presuntamente por sus exparejas en apenas 24 horas en España. Y con ellas, esa trágica, esa dramática lista de los asesinatos machistas llega a los 35 desde que empezó el año. En ambos casos, los presuntos homicidas, María, acabaron con sus vidas después de que hubieran quebrantado las órdenes de alejamiento que les prohibía acercarse a ellas.
En Llanes, Asturias, sigue abierta la investigación por la Guardia Civil de 50 años asesinada de un disparo por su expareja. Otro agente, que se saltó la orden de alejamiento y que finalmente fallecía en el hospital tras ser abatido por otros agentes que intentaron repeler la agresión. Ambos tenían 3 hijos menores en común. A los 2 días de luto oficial, esta tarde se suma una concentración de condena.
Pues estamos afectados, es un suceso horrible. Es decir, hay que intentar acabar con estas situaciones porque es muy duro.
Hay muchos gritos y las mujeres de los guardias civiles, que son amigas mías, subieron aquí a estar conmigo porque lloraban como desconsoladas.
Mientras, en Murcia, el presunto agresor era detenido hacia la medianoche, 7 horas después de darse a la fuga, tras acabar presuntamente con la vida de su expareja, una mujer de 44 años, en la trastienda de un negocio en un centro comercial. Todo pese a contar desde abril con una orden de alejamiento por malos tratos. En cuanto a la hija en común, una menor de 5 años, de su tutela se hará cargo de momento el gobierno regional.
menores huérfanos como esa niña de 5 años que también son víctimas de la violencia machista que sufren más de 105.000 mujeres en España. Lo han escuchado bien, 105.000 mujeres son los casos activos que constan en el sistema Biogen, de ellos casi 3.000 en Extremadura.
Sin embargo, hay aún muchas mujeres que no denuncian y que ahora en verano sufren mayor violencia con el aumento de la convivencia en el hogar, un problema en el que pone el acento Francisco Matito, jefe de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer de Badajoz.
Sí que vemos ese repunte en los meses de junio, julio y diciembre. Ahí suele coincidir con esa interacción familiar que he comentado antes y es donde más se producen más episodios de violencia de género. En esos meses, conforme a los últimos 5 años, sí es verdad que también nos...
Recuerden que el 016 es el teléfono de atención a las víctimas de la violencia de género. Es gratuito y no deja rastro en la factura, pero se recomienda borrarlo del registro de llamadas.
Y el Servicio Extremeño de Salud confirma el primer caso de fiebre del Nilo Occidental en nuestra comunidad en lo que llevamos de año. Es una mujer de 86 años, de Don Benito, que ya ha sido dada de alta. El SESA alerta a las áreas de salud para mantener la vigilancia ante posibles casos porque el 80% de las infecciones son asintomáticas.
Sensibilizar y concienciar a la población joven y adolescente sobre los riesgos sanitarios asociados al uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores y frenar así la iniciación temprana en el vapeo. Ese es el objetivo de la nueva campaña informativa que pondrá en marcha la Consejería de Sanidad a partir de septiembre. Nos lo cuenta Diana Calderita.
Una campaña que en su mayoría se va a realizar a través de redes sociales y aplicaciones como Spotify y en la que se van a invertir 40.000 euros financiados por el Ministerio de Sanidad. Se contará con creadores de contenidos que generarán recursos y materiales específicos para este fin. Un consumo arraigado y preocupante en nuestros jóvenes. Guadalupe Cintero, secretaria técnica de Adicciones del SES.
El 59,8% de los jóvenes extremeños han probado el vapor alguna vez en su vida. El 49,9% de los jóvenes extremeños de entre 14 y 18 años han utilizado el vapor en los últimos 12 meses. Extremadura es la comunidad autónoma con mayor experimentación de vapeadores, que nos sitúa a la cabeza del país.
Un vapeador es un dispositivo electrónico que calienta un líquido para transformarlo en aerosol, comúnmente llamado vapor, que se inhala. A diferencia del tabaco tradicional, no hay combustión, no se quema nada, por lo que no produce humo ni ceniza. Sin embargo, el proceso de calentamiento fragmenta los componentes químicos de esos líquidos en partículas tan finas o micropartículas que se alojan en nuestros pulmones.
Bueno, pues parece que el consumo de tabaco cae, pero uno de cada cuatro españoles y españolas sigue fumando cada día. Extremadura es una de las comunidades donde se fuma más. 10.000 personas intentan dejarlo cada año y recurren a fármacos. Son datos, Jimena Matías, del informe de cesación tabáquica.
A pesar de que el consumo de tabaco ha caído a mínimos históricos, aún fuma a diario uno de cada cuatro españoles, un 25,8% de la población. De ellos, aproximadamente el 67% se plantea dejarlo y dos de cada tres quieren hacerlo. En Extremadura, unas 10.000 personas cada año recurren a algún tratamiento farmacológico para dejarlo. Son datos del informe de cesación tabáquica, un reto sanitario social que realizan el Ministerio de Sanidad y los farmacéuticos. Cecilio Venegas, presidente regional del colegio.
De tal manera que somos pues la comunidad autónoma que está más enganchada al tabaco. Esto es un dato muy triste. Y también tengo que decir que dentro de esto, pues aproximadamente 10.000 personas al año intentan dejar de fumar con tratamientos farmacológicos. De esas 200.000 personas, 10.000. No.
La cesación tabáquica debe seguir siendo una prioridad sanitaria, defienden los sanitarios. Y es que el tabaquismo continúa siendo una de las principales causas evitables de enfermedad. Provoca más de 50.000 muertes al año. El informe alerta además de las desigualdades sociales asociadas al tabaquismo, con una mayor prevalencia entre los grupos de menor nivel socioeconómico. En el conjunto del país, casi 500.000 intentaron dejar de fumar durante 2025 utilizando tratamientos farmacológicos financiados.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura patrocina este espacio.
En la previsión del tiempo se acabó lo que se daba. Vuelven los avisos por altas temperaturas. Jesús Teniente, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Se amplían los avisos amarillos a otras zonas de Extremadura. Estaban solo en el Tajo y en el norte. También se han activado a la 1:00 p.m. en Villuercas, Tierra de Barros, La Serena y Las Vegas del Guadiana. Son zonas que pueden superar con facilidad los 36 y 38 grados, sobre todo esos 38 en Tierra de Barros, La Serena, Vegas del Guadiana y el Tajo, y es probable que en puntos, por ejemplo, del campo Arañuelos sí que se alcancen los 40. Calor generalizado porque hoy suben las temperaturas máximas con respecto a estos días atrás. Vamos a tener eso, en prácticamente toda Extremadura, entre 3 y 4 grados más, por lo tanto, el calor se generaliza y con bastante facilidad superaremos los 35 y los 36 grados hoy en buena parte de la región, todo con ambiente despejado, ya lo vemos, sin nubosidad y con viento muy flojo, con rachas muy flojas del oeste.
Caja Rural de Extremadura. La Caja de Extremadura ha patrocinado este espacio.
Ya lo decíamos, vuelven a subir los termómetros en la región. El norte de Cáceres y la comarca del Tajo y Alagón están hoy en aviso amarillo por altas temperaturas, una alerta que la Agencia Estatal de Meteorología mantendrá hasta las 9 de la noche. Por suerte, en Extremadura tenemos recursos para combatir el calor. 1.500 kilómetros de playas de agua dulce, gargantas o piscinas naturales que registran en estos días de agosto, sobre todo los fines de semana, su mayor afluencia. Nina Flores.
8 playas de interior cuentan este verano en Extremadura con bandera azul, un distintivo que certifica la calidad de las aguas, pero también la accesibilidad, la seguridad o la gestión ambiental, valores que se acompañan cada vez más de servicios para incrementar el atractivo turístico y consolidar estas zonas de baño como motor económico. Lo saben bien en Orellana la Vieja, bandera azul desde 2010, o en Casas de Don Pedro. Pilar Carmona e Inmaculada Vicente son sus respectivas alcaldesas.
Hidropedales, embarcaciones también que se pueden alquilar, motos acuáticas. En cuanto a accesibilidad, pues estamos en proceso de mejora. Las instalaciones tienen varias décadas y hay que ir readaptándolas y modernizándolas.
Los cuartos de baño con su ducha, está el chiringuito de la playa, una pista de petanca, un parque infantil, para poder realizar un montón de actividades.
A las 8 playas se suman piscinas naturales y gargantas, hasta 34 zonas naturales aptas para el baño autorizadas por el Servicio Extremeño de Salud. Parajes que les acercaremos durante todo este mes en nuestro informativo Primera Hora, como hemos hecho con Puerto Peña de Talarrubias. José Carlos Alcoy regenta su restaurante.
Montañas, agua cristalina, también hay piragüismo, callas y pedalinas, que esto es un rincón desconocido. La gente que viene se queda alucinando.
La app Extremadura es agua recoge toda la información sobre las zonas de baño de la región.
Hablamos de campamentos de verano y hablamos de semanas llenas de juegos, actividades, talleres y mucha diversión para los pequeños y las pequeñas de la casa. Diversión que se traduce en tranquilidad para sus familias, para las madres y los padres. Hoy nos hemos acercado, lo ha hecho Isabel Casilda, a uno de los campamentos urbanos de Mérida, al que se desarrolla en el Colegio Giner de los Ríos.
Unos 40 niños y niñas disfrutan cada quincena de este campamento urbano. 2 semanas para jugar, aprender, hacer deporte y, sobre todo, pasarlo en grande. Pero vamos por partes, porque hay una norma que se cumple a rajatabla.
Primero, pasamos lista.
Y una vez comprobado que están todos, empieza la acción. Una jornada repleta de actividades. Manuel del Viejo es monitor.
Actividades multiaventura, como puede ser la tirolina, escalada, también hacemos escalada en caja, escalada en red y también hacemos tiro con arco, orientación.
Y aunque hay planes para todos los gustos, cada uno tiene claro cuál es su actividad favorita.
La tirolina, tiramos con tiro con arco.
El rato libre.
Es la tirolina, porque además es súper chula.
Cantamos canciones, jugamos al ping-pong.
Unas semanas en las que los pequeños se divierten y hacen amigos mientras sus familias pueden respirar un poco más tranquilas. Este verano Mérida ha ofertado más de 2.130 plazas en campamentos y ludotecas. El objetivo, facilitar la conciliación durante las vacaciones escolares.
En página de sucesos, la Audiencia Provincial de Cáceres ha condenado a un hombre a 2 años de prisión por provocar 7 incendios forestales en Casas del Castañar, en el Valle del Jerte. La Fiscalía había solicitado inicialmente 6 años de prisión, pero la pena ha sido reducida y suspendida, con la condición de que el condenado no delinca durante 5 años y realice un curso de prevención de incendios forestales. Beatriz Rosado.
Los hechos ocurrieron en mayo de 2025, cuando el condenado de 50 años originó 7 focos de incendio con un mechero en distintos puntos de la Sierra de San Bernabé, en el Valle del Jerte. Causó daños a 1.5 hectáreas de superficie forestal, incluyendo un castaño singular dañado de forma posiblemente irreparable. La Fiscalía había solicitado inicialmente 6 años de prisión, pero tras un acuerdo con la defensa, la pena se redujo a 2 años y fue suspendida además con la la condición de que el acusado no cometa nuevos delitos en un plazo de 5 años y asista a un curso de prevención de incendios forestales. Por otro lado, tendrá que indemnizar al Plan Infoex, al Ayuntamiento de Casas del Castañar y a los propietarios de las parcelas afectadas con una cuantía que de momento no ha sido fijada.
Salimos de Extremadura, vamos a repasar algunas otras noticias. Por ejemplo, que la DGT va a poner en marcha un dispositivo especial con motivo del eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto. La previsión es que haya hasta 1,5 millones de desplazamientos adicionales. Charo López, muy buenas.
Buenas tardes. La DGT advierte especialmente contra las paradas en Arcenes, las distracciones al volante y las salidas masivas tras finalizar el fenómeno. El eclipse será visible durante el atardecer del próximo miércoles en una franja que recorrerá España de oeste a este, desde Galicia hasta las Islas Baleares, mientras que en el resto del país podremos verlo parcialmente.
Aquí será parcialmente. Aumentan los partidos políticos que piden la expulsión de Marruecos en la organización del Mundial de 2030.
El grupo parlamentario de Vox ha registrado hoy una proposición no de ley para revisar la participación de Marruecos en el Mundial de Fútbol que organizará este país junto a España y Portugal en el año 2030 para su discusión en la Comisión de Educación, Formación Profesional y Deportes. Ayer presentaba una iniciativa similar, Sumar. Sobre ello se pronunciaba hoy Enrique Santiago, portavoz parlamentario de Izquierda Unida.
Hemos planteado ya una propuesta para que esto se debata en el Congreso y para que, hasta que no se garanticen los derechos humanos en Marruecos y no se garantice el respeto a la soberanía española, desde luego se reduzcan este tipo de actividades conjuntas con Marruecos, como es el Mundial de Fútbol.
El consejero de Presidencia de Madrid, Miguel Ángel García, ha hablado hoy sobre la compra del polémico ático por parte de la comunidad. Insiste en que se compró para ponerlo a disposición de la comunidad autónoma y que se dieron las correspondientes explicaciones ya hace meses.
Miguel Ángel García ha confirmado que en los próximos días se pondrá a la venta junto a otros 5 edificios para ayudar a las labores de reconstrucción de la Sierra de Madrid afectada por el incendio y ha responsabilizado de esta polémica a la izquierda y la ultraizquierda que está, ha dicho, buscando fantasmas.
¿Por qué se vuelve a hablar de este asunto? Insisto, porque es que no hay otro fantasma que buscar. Se están buscando fantasmas desde la izquierda y de la izquierda para poder tapar todas estas vergüenzas que yo estoy planteando y que todos los españoles sabemos y que no hay sábana, por kilométrica que sea capaz de tapar todo esto. La corrupción de Estado, el nepotismo, ese espíritu autocrático que tiene el presidente del gobierno, toda la crisis migratoria que está viviendo nuestro país.
En Japón, cuando se cumplen 81 años del ataque de Estados Unidos a Hiroshima, no descartan variar la política antinuclear que han seguido hasta el momento, Charo.
Sí, la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, ha incidido en que Japón sigue defendiendo firmemente los 3 principios antinucleares que han regido la política japonesa desde entonces, la renuncia a poseer, producir e importar armas atómicas y que continuará promoviendo un mundo sin este tipo de armamento, si bien ha añadido que su gobierno está considerando replantear estas premisas de acuerdo a las necesidades de seguridad.
Una última parada, compañera. En Oriente Próximo, 8 países musulmanes acusan a Israel de arriesgar el plan de paz para Gaza con sus continuas violaciones.
Sí, este jueves han emitido un comunicado conjunto para destacar los peligros a los que se enfrentan los esfuerzos para alcanzar la paz, incluido el plan del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en la franja de Gaza, debido a las continuas violaciones que comete Israel. Los ministros de Exteriores de Emiratos Árabes, Jordania, Pakistán, Indonesia y otros países han advertido de que Israel está poniendo en riesgo la resolución política del conflicto y profundizando aún más la catástrofe humanitaria en la Franja de Gaza con sus acciones.
Este verano, Zalamea de la Serena recuerda una vez más a su alcalde más universal. Han pasado más de 30 años y se ha batido el récord de inscritos, 725 personas Olga Ayuso que quieren participar. La renovación, es evidente, está asegurada.
Desde un pueblo como Zalamea de la Serena se presenta al mundo una obra de un dramaturgo que contó como nadie los entresijos del comportamiento humano y de una manera tremendamente moderna. Calderón de la Barca creó a Pedro Crespo, el alcalde justo que decía que el alma solo es de Dios, y la 31ª edición del alcalde de Zalamea se celebra desde los días 20 al 23. Tamara Carrasco y Miguel Ángel Latorre lo dirigen.
Nuestra dirección se basa sobre todo en dejar un legado muy claro en lo que es el verso de Calderón. No, eso es inamovible, como muy bien ha dicho José Antonio, pero sí nos hemos centrado mucho en crear más dinamismo, más acciones dramáticas, creando más tensión a través de la acción, la música y la luz.
Zalamea, además, ya está en la ruta de los pueblos mágicos de España, y es que ¿qué hay más mágico que el teatro? Y que Cancho Ruano, que por eso está. Y hay más teatro, por cierto, en Mérida con Cómicos de Roma en el festival, con una nueva oportunidad para los actores, porque ayer Fernando Tejero nos confesó que no estuvo en su mejor hora.
Quiero dar las gracias en primer lugar al público, porque ha sido un público maravilloso, un público entregado que en mi caso pues lo he agradecido muchísimo, porque no estaba bien antes de salir, me ha dado una bajada de tensión brutal. Yo soy muy sincero y he estado a punto de caerme 3 o 4 veces en el escenario.